te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
¿Cuántos saben que el Señor está en este lugar? Amén, que su presencia está aquí. Y el Espíritu Santo siempre está trabajando en nosotros. Amén. Él siempre se está moviendo nuestro corazón. Él prepara todas las cosas para guiarnos hacia todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. A veces no nos damos cuenta desde cuándo Él ya estaba trabajando en nosotros, ¿verdad? A veces creemos que nosotros somos como los que damos el paso, cuando en realidad el Espíritu Santo ya estuvo por mucho tiempo trabajando, preparando nuestro corazón, y ya solamente como que ahí nos dejamos rebar o rendir por todo lo que Él ya estuvo trabajando en nosotros. Y el Señor quiere hacer una obra completa en nuestras vidas. Todos nosotros estamos aquí en un proceso de ser transformados por el Señor. ¿Pero cuántos quieren ser transformados por Dios? El Señor ha puesto en mi corazón en las últimas semanas estar enseñando y predicando, tanto aquí en Escuela de Avivamiento hemos estado también enseñando acerca mucho de cómo el Señor nos transforma. Hemos estado hablando de la formación espiritual y cuáles son los medios a través de los que el Señor forma el carácter de Cristo en nosotros. Porque realmente la meta del Señor es que todos nosotros podamos ser cada vez más semejantes a Jesús. Que podamos ser aquellas personas pacientes, amorosas, que aman a sus enemigos. Y no tanto como algo que yo me esfuerzo externamente, sino como una transformación interna que naturalmente me sale ser así, ¿verdad? Porque es como muy diferente retenerme, como esforzarme, pero qué mejor cuando Dios toca tu corazón y ya como que tu naturaleza te va haciendo cada vez más sencillo actuar como Jesús actuaría. Y Él quiere hacer eso en nosotros. Porque ¿cuántos quieren ser transformados? Mira, cuando no somos transformados, somos personas que hieren a otros, que lastiman. Y lamentablemente lastimamos más a los que más amamos, a los que más tenemos cerca. Y ¿cuánto cambio hay cuando el Señor toca nuestro corazón y eso empieza a llenar nuestras casas, nuestro hogar, nuestras relaciones en el trabajo, porque Cristo está creciendo en nuestro interior? Así que ¿cuántos quieren que Cristo crezca en su interior, que Él pueda seguir trabajando en nosotros? Entonces hoy vamos a estar hablando un tema específico acerca de aquello que Dios quiere tocar en nuestro carácter. En la Biblia encontramos, para mí hay dos partes esenciales que nos hablan como de aquellos principales enemigos que nuestro corazón tiene que enfrentar para ser transformado. En Mateo 5:7, que es conocido como el Sermón del Monte, vemos que Jesús habla de diferentes aspectos. Él habla del enojo, Él habla de la lujuria, habla del amor al dinero, habla de que nuestro discurso sea congruente. Dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y son cosas que Él quiere tocar, porque ¿cuántos luchamos con eso? Con el enojo, la lujuria, la avaricia, el doble discurso. Entonces, algo que Dios quiere trabajar. Pero otro pasaje, otra parte en la Biblia que se toca mucho todo esto es en el libro de Santiago, donde el apóstol Santiago habla justamente de cosas bien similares. Él habla acerca de tocar nuestro corazón para no tener favoritismos con las personas, no amar al dinero, tomar decisiones sabias para el futuro. Pero hay un punto en el que él se toma bastante tiempo para discutirlo y enseñarlo, y que es justamente esta parte que tiene que ver con nuestra lengua, es decir, nuestras palabras, las cosas que hablamos que Dios quiere santificar. Es decir, Dios quiere santificar o transformar la forma en la que hablas, la forma en la que nos expresamos, porque muchas veces es con las palabras con las que más herimos, con las que más atacamos a otros, con las que más lastimamos, y por eso es que Dios quiere tocar nuestra forma de hablar, tocar nuestra boca, tocar nuestra lengua, para ser cada vez más parecidos a Jesús. Así que yo quiero que me acompañes hoy y que podamos leer juntos un pasaje que está en Santiago capítulo 3. Así que vamos a tomar ahí nuestras Biblias. Si traes tu Biblia, te invito a que puedas acompañarme a Santiago capítulo 3. En pantalla vamos a poner los pasajes también por si lo quieres leer ahí. Pero si estás buscando y ya estás llegando a este pasaje, ahí puedes levantar tu mano, decir, ya llegué, aquí estoy, o algo para que sepamos que ya estás por ahí. ¿Ya están por acá? Estamos, ya están varios aquí, ¿verdad? Santiago 3, está escribiendo a la iglesia y dice: amados hermanos, No muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también, una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así, la bendición y maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿O acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Entonces vamos hoy a tomar este pasaje para poder tomar lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Pero yo quiero que hoy podamos orar y pedirle al Espíritu Santo que Él nos hable, ¿verdad? Nos toque, hable nuestra mente, nuestro corazón, y que sea Él trayendo la palabra, haciéndola viva en cada uno de nosotros. Así que cierra un momento tus ojos ahí. Y vamos a orar con todo el corazón, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos hable, que Él nos hable de manera personal. Espíritu Santo, gracias Dios, porque de verdad que Tú estás aquí, Señor Jesús. Y yo te pido, Señor, que Tú te pasees en medio de nosotros, nos hables de manera personal, Padre, toques nuestra mente, toques nuestro corazón, Señor Jesús. Padre, nos muestres aquello que quieres transformar en nosotros, aquello que quieres desarrollar, formar en nosotros, Señor. Y que nos puedas también tener un corazón abierto a recibir tus palabras, Señor Jesús. Haznos cada vez más como tú. Es nuestra oración el día de hoy, Señor. Padre, ayúdanos a no herir a otros, a no lastimar, Padre, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, las personas que están cerca con las palabras que hablamos. Enséñanos a que nuestra palabra, Padre, sea para edificar, sea para dar vida, para levantar a otros, Señor. Yo te pido, Dios, que nuestro corazón pueda ser tocado y transformado mientras tomamos tu palabra, Señor, y la hablamos en este día. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque estás aquí. Amén. Amén. Así que hoy quiero predicarte un mensaje que titulé "Ponle freno a tu lengua". Así que dile al que está junto a ti, ponle freno a tu lengua. Pero dile mejor a ti mismo, ponle freno a tu lengua. Vamos, dile a ti mismo. Ahora, seamos sinceros, ¿cuántos batallan con la lengua? Y el que dice que no es mentiroso, así que ya le encontramos ahí el problema con la lengua que tiene, ¿verdad? A ver, vamos a ser sinceros, levanta tu mano, ¿cuántos luchan con su lengua, con la forma en la que hablamos? Mira, esto puede tener tantas manifestaciones, ¿verdad? A veces con la lengua somos ofensivos, que es una forma en la cual podemos estar de esta manera luchando. Podemos estar luchando con la mentira, con el chisme, con hablar de más, ser indiscretos, hablar en doble sentido, maldecir, usar palabras malsonantes. O sea, hay tanta variedad de cosas con las cuales podríamos estar teniendo problema con nuestra lengua que nadie se salva. Todos estamos metidos en ese problema, ¿no es así? Así que levanta una vez tu mano y dice, yo tengo problemas con mi lengua. Hay que admitirlo, ¿va? Para que el Señor trabaje. ¿Sabes que cuando yo estaba preparando el mensaje, yo recordaba que hubo un tiempo en mi vida en el que yo busqué mucho del Señor que Él me ayudara a trabajar un problema que yo tenía con la forma en la que yo hablaba? Fíjense que realmente yo nunca tuve tanto problema con las groserías y eso, porque creo que en mi casa me educaron de tal manera que nunca fue como algo que yo tuviera problema con esto, pero un tiempo me di cuenta que yo luchaba mucho con la mentira. Ahora, y era algo tan tonto, porque no eran mentiras del tipo que uno a veces usa para manipular para conseguir otro, sino que eran mentiras en las cosas más tontas que podían haber, pero ya mi naturaleza era mentir. O sea, y me refiero a cosas tontas porque miren, o sea, me pasaba que a lo mejor llegaba con algún grupo de amigos y me preguntaban, hey, ¿cómo te viniste? Y a lo mejor me iba en carro, pero yo decía, no, me vine caminando. O sea, era una mentira que, como te decía, pues no era como dañina, pero ¿para qué decir la mentira, va? O sea, y así me pasaba bien seguido, ¿verdad? Como, hey, ¿qué cenaste ayer? Y a lo mejor cené tacos, pero decía, no, cené pizza. Y yo no entendía por qué. O sea, probablemente era algo que estaba en mi interior, que Dios quería santificar y que me estaba mostrando que había ahí alguna iniquidad de mentira o algo. Pero de verdad yo en un momento me puse a pensar como, ¿qué onda? No entiendo por qué estoy mintiendo y en cosas tan tontas, ¿verdad? En las cosas más tontas que estoy mintiendo. Y yo empecé a buscar al Señor en este punto. Miren, quien me conoce de manera personal, saben que a mí me gusta mucho molestar a la gente. Y una de las formas en las que me gusta como jugar o bromear con la gente es que yo me pongo serio y les digo algo que no es directamente verdad para molestarlos, y hasta el final les digo como, no, era mentira, tranquilo, no pasa nada. Y algo que yo hacía, pero te digo que en ese momento de mi vida estaba tan descontrolado que nada lo podía decir en serio. Y le dije, Señor, tienes que hacer algo en mi vida porque no puedo estar mintiendo por cualquier tontería. O sea, realmente es algo que necesito que tú santifiques en mi corazón, en mi boca. Y realmente yo sé que el Señor trabajó bastante eso en mí. Y me gusta, todavía sigo molestando a la gente y eso me sigue gustando, pero ya dentro del rango que el Señor me permite, que me dice, ahí te dejo todavía, seguir molestando. Pero he buscado que el Señor ponga su verdad en mi boca, porque somos llamados a hablar con la verdad. Somos llamados a no dar verdades a medias, a no dar mentiras, sino poder hablar con la verdad. Y yo invité y le pedí al Señor, transfórmame porque necesito trabajar eso. Y cada quien probablemente va a entrar en un camino diferente, porque tal vez para algunos, como decía, el problema no va a ser la mentira, puede ser el chisme, puede ser la ofensa, puede ser el albur, el doble sentido, pero Dios quiere tocar tu boca. Dios quiere tocar la forma en la que hablamos. Y no solamente eso, sino que algo bien importante que hay que ver es que en el pasaje que leímos hace un momento, en Santiago 3, el versículo 2 dice una verdad que si la entendemos es de suma importancia para nuestro crecimiento espiritual, porque el mismo apóstol dijo, el hombre que puede dominar su lengua es capaz de dominar todo su ser. O sea, yo te decía, Jesús habla y dice que los hombres luchamos con el enojo, con la lujuria, con el amor al dinero, con tantas cosas. Pero algo que es importante hablar acerca de la lengua es que dice, si tú trabajas en tu lengua, si tú trabajas en la forma en la que hablas, eso tiene un efecto en todo lo demás. Si tú trabajas en la forma en la que hablas, va a tener un efecto en el enojo, va a tener un efecto en la lujuria, va a tener un efecto en tus decisiones, va a tener un efecto en tu vida matrimonial, en tu vida familiar. O sea, la lengua es tan poderosa que si Dios toca y santifica tu lengua, eso afecta todo lo demás de tu ser. Pero no, si en algo podemos empezar a buscar que el Señor nos santifique, nos transforme, es en la forma en la que hablamos, porque eso tiene un poder que afecta todo nuestro ser. Así que ¿cuántos por eso quieren hoy aprender y buscar del Señor que Él transforme la forma en la que hablamos, que Él toque nuestra lengua? Alguien que pueda decir aquí conmigo, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua, ayúdame Señor a poder controlar aquello que tengo en mi boca, Padre, que es peligroso. ¿Alguien quiere que el Señor toque su boca? Amén. Quiero compartirte rápidamente algunos principios que acabamos de leer hoy, para después de eso poder llegar a la pregunta de cómo podemos controlar o ponerle freno a nuestra lengua y permitir que el Señor nos hable de esa manera. Pero primero quiero tocar algunos principios que son importantes para entender la importancia de este tema, que es lo que Santiago está hablando aquí. Y el primer punto que te quiero compartir es que todos vamos a ser juzgados por lo que decimos. Dile que está junto a ti, vas a ser juzgado por lo que dices. Santiago empieza escribiendo y dice, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de manera más estricta. Y después empieza a desarrollar todo el tema acerca del discurso, acerca de la forma en la que hablamos. O sea, mira, lo que Santiago está hablando en este punto es que probablemente en la iglesia a la cual escribió esta carta se estaba queriendo levantar como una cultura donde la gente quería protagonismo, donde la gente quería una posición, donde la gente quería que lo hicieran líder de algo, que le permitieran enseñar, que le permitieran predicar. Y Santiago estaba como queriendo poner un freno en el punto de decir, mira, si tú quieres crecer en posición, en influencia en el Señor, necesitas que al mismo tiempo Dios te esté trabajando en ti, sobre todo en la forma en la que hablas, porque mientras más influencia o mientras más liderazgo, más responsabilidad recibes en el reino de Dios, también vas a ser más estrictamente juzgado que los demás. O sea, el Señor no va a juzgar igual a alguien que es un nuevo creyente que a alguien que tiene un cargo de pastor, que a alguien que tiene un cargo de liderazgo en la iglesia. Va a haber un juicio más estricto, que es lo que está diciendo aquí Santiago para esto. Ahora, y obviamente el fruto de entender esto no debería ser como, ah, no, entonces mejor yo solo voy a estar como a medias para que a mí me juzguen tranquilito, ¿va? Porque yo no quiero que me juzguen. Así pasaba a veces, de verdad. Yo sé que a veces las personas decían como, no, es que yo no me quiero meter tanto con el Señor, porque entendí un principio que mientras más me meto con el Señor, más duro va a ser mi juicio. Entonces, así de lejitos, a medias, estoy bien. No es lo que el Señor quiere. Vamos ahí. O sea, pero lo que está diciendo es que tú tienes que entender que mientras más crecemos en el Señor, más necesitamos su santificación, más necesitamos ser transformados por Él. Es más, aún en la iglesia, mientras más influencia tienes, un pecado puede afectar a más personas y lastimarlas. Y por lo tanto, si el Señor no ha trabajado en mí, mientras más influencia estoy teniendo, tengo más potencial de lastimar o destruir la vida de otros. Entonces no está diciendo Santiago esto para refrenarnos a querer crecer en el Señor, sino para entender la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios de poder ser tocados por Cristo, para que nuestro ministerio, para que lo que hacemos en la casa, en la iglesia, sirviéndolo a Él, vaya acompañado, fundamentado por un carácter correcto que está siendo tocado por el Señor. O sea, no hablamos de ser perfectos, porque la palabra no habla que estamos en un proceso, pero sí hablamos de entender esta responsabilidad de crecer en Dios. ¿Me siguen aquí? El mismo Jesús dijo, Jesús enseñó y dijo en Mateo 12:36, Él dijo, yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. No, pon atención, dice, Jesús dijo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, y nuevamente, eso no significa que yo me gano el cielo, yo me gano la salvación por mis palabras, porque es algo que recibimos por gracia del Señor, pero sí lo que está diciendo es que en un juicio tiene que mostrarse evidencia de que algo pasó. Y si Dios te tocó y Dios te salvó y Dios hizo algo en tu corazón, la principal evidencia que se tiene que mostrar es la forma en la que hablamos. Y si en el día del juicio es como que nada cambió en la forma en la que hablamos, es como que de verdad algo pasó en nuestro interior, de verdad conocimos al Señor, porque cuando lo conocemos, Él nos toca y nos cambia, y sobre todo va a cambiar nuestra forma de hablar. Entonces todos vamos a ser juzgados. Y me encanta cómo dice, por toda palabra vana que hablamos en nuestra vida. O sea, quiero que te imagines llegando al día del juicio y que te sientan y te van a decir, vamos a poner el podcast de tu vida, ¿va? Entonces te vas a poner a escuchar todo lo que dijiste y probablemente muchos van a estar, de verdad dije esa tontera. Dije 300 mil millones de palabras, y de esos como dos fueron edificantes y lo demás pura tontería que dije. De verdad gasté tanta palabra y tanta boca y tanta energía en pura palabra vana. Porque me encanta que no dice que van a ser juzgados por las palabras como ofensivas nada más, sino dice lo vano, esa palabra que ni tenías que decir, que nada hacían, pues. ¿Sí me explico? Entonces imagínate estar sentado ahí y tú estar como, en serio dije esa tontera. Y El Señor nos dice que quiere que seamos conscientes que realmente cada palabra que nosotros digamos tenga un sentido, ¿verdad? Tenga un propósito. O sea, realmente tenga un efecto de avance en lo que estamos hablando y no estemos hablando como solo por hablar. Es lo que nos está diciendo. Seamos conscientes de lo que estamos hablando. ¿Me siguen aquí? Pero el segundo principio que te quiero compartir es que la Biblia dice que nuestra lengua ofende todo el tiempo. En la versión que leímos dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pero la Reina Valera traduce este mismo versículo y dice: todos ofendemos en muchas cosas. O sea, lo que nos está diciendo es que nuestra lengua es una maquinita de producir ofensas. Dile que está junto ahí, tienes una maquinita de producir ofensas. Mira, normalmente nos ofendemos con alguien por algo que dijo, ¿no es así? Ahora, y obviamente hay dos tipos de ofensas, porque a veces la gente se ofende porque sí teníamos la intención de ofenderlo. O sea, sí le dijimos algo incorrecto, ¿verdad? Algo lastimante. Pero también muchas veces la gente se ofende por malinterpretar algo que tal vez dijiste con buena intención, pero se malinterpretó. Y esa creo que es la mayor fuente de ofensa en el mundo. ¿Estamos ahí? Ahora, si tú no hubieras hablado, no hubiera habido espacio a la malinterpretación. Pero como hablamos, cada vez que hablamos estamos soltando como el ganchito de la ofensa, el ganchito de la ofensa. Estamos ahí. De hecho, en la Biblia, en el griego, la palabra ofensa es una palabra griega que se traduce como escandalón. Que esa palabra griega es también la misma raíz en la cual se describen las trampas que usaban los cazadores para cuando ponían el pie y psh, atrapaban al animal, al oso. ¿Sí me explico? La trampita esa. Y es la misma palabra que se describe para esa trampa como también para describir la ofensa. O sea, que lo que está diciendo que la ofensa es como una trampa. O sea, cada vez que estamos como hablando, sin darnos cuenta, estamos tirando como esas trampas donde es muy fácil que alguien caiga, pise y psh, se ofenda contigo. ¿Estamos ahí? Y mientras más hablas, más probabilidad hay de ofender. O sea, una persona que habla mucho es una persona que va a ofender mucho. Una persona que está buscando hablar poco va a ofender poco. Pero siempre, siempre, y la Biblia dice, todos ofendemos. Nadie aquí se salva de ser ofensivo con su boca. Tienes que decir conmigo, soy ofensivo con mi boca. Ofendemos en diferentes maneras. A veces ofendemos con nuestra jactancia. ¿A qué me refiero con jactancia? Jactancia es cuando tú tienes que hablar porque nadie puede ser mejor que tú. Es como que dicen, no, fíjate que yo estudié en tal universidad. Ah, no, pero yo estudié en tal universidad que es mejor que la tuya, ¿verdad? Porque uy, ahí sí es más difícil que no sé qué. Y el otro como que se enoja y le responde, ¿verdad? Ah, pero yo salí con 90 de promedio de la mía y tú saliste con 60. Ah, no, pero es que un 60 en mi universidad es como un 100 en la tuya, que es más fácil. Entonces uno está como que todo el tiempo hablando y jactándose porque no se puede quedar atrás. Y nuestra lengua se jacta, ¿va? Tú puedes decirle como, uy, yo me fui de vacaciones este fin de semana a Tela. Y otro te va a decir, uy, a Tela, no, está horrible. Yo me fui a las Bahamas, ¿verdad? Aquí y todo. Entonces, toda esa jactancia simplemente es ofensa. ¿Y para qué tenemos que estar hablando tanta cosa? Ofendemos con la jactancia, ofendemos con la exageración. ¿Quién es exagerado? Sean sinceros. Miren, y los cristianos somos bien exagerados, ¿verdad? A veces decimos, no, es que es en fe. No, no es en fe, es exageración, ¿verdad? Somos ofensivos con dar reportes selectivos. Porque, miren, la verdad que normalmente cuando uno, y sean sinceros, cuando uno cuenta una historia, es bien raro que la cuenten tal y como es. O le gusta echarle crema a sus tacos, o sea, exagerar, pero también le gusta omitir las partes en las que uno queda medio mal, ¿va? Para al final como que presentarse como el héroe de la historia. Entonces, en mi exageración y en mi omisión, realmente termino pecando con mi boca porque todo eso es fuera de la verdad. ¿Verdad? Y esas son cosas como indirectas, pero obviamente también ofendemos cuando somos críticos, cuando juzgamos, cuando somos chismosos, cuando decimos mentiras de alguien, cuando somos crueles, cuando somos hirientes, aún incluso cuando damos halagos o que no son sinceros. Todas esas cosas realmente producen una ofensa en las personas, porque nuestra lengua es una máquina de producir ofensas. Santiago sigue diciendo, número 3, que si tenemos dominio sobre nuestra lengua, tendremos dominio sobre todo nuestro ser. Él dijo, ¿verdad? Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Entonces, esto para mí es importante porque a través de este principio, Santiago nos da también una medida de cómo podemos evaluar mi crecimiento espiritual. Una forma en la cual yo puedo ver qué tanto estoy madurando espiritualmente es cómo está cambiando la forma en la que hablo. Porque a veces podemos tener medidas de crecimiento espiritual que no son tan exactas. Por ejemplo, podríamos pensar que el crecimiento espiritual es igual a qué tan comprometido está alguien con su servicio en la iglesia. O sea, que no falta, que asiste, que llega temprano. Y mira, y obviamente una persona madura va a ser comprometido con su servicio. Pero una persona comprometida en su servicio no necesariamente es madura. Porque puede ser bien responsable, pero puede ser al mismo tiempo hiriente, puede ser al mismo tiempo juzgón, criticón, chismoso. Pero algo que sí muestra cuánto está trabajando Dios en nuestro corazón es esa forma en la que Él está trabajando, la manera en la que hablamos. ¿Qué tanto está transformando nuestro lenguaje, nuestro discurso? Es una forma en la que tú mismo puedes estar evaluando cuánto el Señor le estás permitiendo trabajar dentro de tu corazón. Y eso es justamente lo que Santiago está diciendo. El dominio de la lengua, en la santificación de la lengua, refleja mucho cómo está trabajando Dios en todo mi ser. ¿Vamos ahí? Vamos rapidito. Número 4, otro principio es que quien no controla su lengua es como un caballo desenfrenado. Y esta parte del pasaje a mí me encanta porque se pone retórico Santiago y empieza a mostrar muchas imágenes diferentes de cómo se ve la lengua. Y la primera que nos muestra es que la lengua no controlada es como un caballo desenfrenado. Dice el versículo 3: podemos hacer que un caballo vaya donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. Y no sé quién ha tenido la experiencia de alguna vez montar a caballo. Levanta su mano a ver aquí cuántos vaqueros hay por acá. Ah, bueno, aquí veo varias gente, va. O lanchana acá de a caballo, en burro andamos y todo, va. Y Santiago está diciendo que para que tú puedas controlarle el paso a un caballo, se le tiene que poner un freno a su lengua. ¿Alguien ha visto eso, verdad? Hay como un fierro que se les pone aquí. Y después con eso tú agarras la soga, que es con la cual tú puedes controlar la dirección del caballo. Entonces, un caballo que tiene freno azul en su lengua es un caballo que va a avanzar en la dirección que tú le digas. Pero un caballo que no tiene freno en la lengua es un caballo que va a andar como loco a donde él quiere, se va a estar sacudiendo, te va a botar, te va a lastimar. Y yo no sé si alguien ha podido ver alguna vez un caballo que está desenfrenado, un caballo salvaje. No hay que acercársele, porque de un golpe, una patada, te puede destrozar. Lo mismo es una persona que no tiene freno en su lengua. Cualquiera que se le acerque va a salir lastimado, porque hay un desenfreno en él. O sea, la palabra lo que nos está diciendo es, una persona que no tiene freno en su lengua es como un caballo descontrolado. Te acercas, te da un golpe, te tira, pero sobre todo lo que nos está diciendo es que es como un caballo que aunque tú le digas ve para adelante, él va donde él quiere. Y es a veces por eso que tal vez tú sabes hacia dónde debes dirigirte, tal vez tú sabes cuál es la voluntad del Señor, pero pareciera que aunque sabes hacia dónde quieres ir, no llegas porque tu lengua no tiene freno y entonces tu vida no tiene dirección. O sea, Dios te dice, este es el camino, pero estás como caballo desenfrenado que aunque quisieras ir ahí, te vas para otro lado porque tu lengua te está llevando para allá, porque no tiene freno. ¿Estamos ahí? Es hasta que tú logras ponerle un freno a tu lengua que de verdad vas a empezar a tener control sobre tu vida y la vas a poder direccionar hacia donde Dios te quiere llevar. Pero mientras tu lengua no tiene freno, vas a andar por mil lugares, excepto a donde el Señor te quiere llevar. Y a veces tú quieres ir a donde Dios te está hablando, pero como tu lengua no tiene freno, no puedes controlar tu ser. ¿Alguien está aquí? Es por eso que es bien importante esto. Sigue extendiendo esta imagen Santiago, y él nos dice que también la lengua es como aquel timón que el capitán de un barco toma para que en medio de la tormenta él pueda seguir teniendo el control del barco. Y él dice, el timón es algo pequeñito comparado con el tamaño del barco, ¿verdad? O sea, un barco es grande y el timón es pequeñito, pero el timón es lo que controla todo el barco. Y él dice, de la misma manera, la lengua es algo pequeñito, pero la lengua es lo que controla todo tu ser. Y me gusta esta figura del barco porque él dice, lo voy a leer aquí como está escrito, dice versículo 4, también un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán, por fuertes que sean los vientos. Y lo importante de esto es entender algo. Todos nosotros vamos a pasar por muchas tormentas en la vida. Vamos a ver que está junto. Vas a pasar por muchas tormentas en la vida. Y tú no puedes controlar la tormenta, pero sí puedes controlar cómo hablas en medio de la tormenta. Y la forma en la que hablas en medio de ella es la que va a determinar si sales victorioso de la prueba o sales destruido. ¿Estamos ahí? Una tormenta puede ser algún conflicto en el matrimonio, algún conflicto en el hogar. Y si yo no le pongo freno a mi lengua, lo que va a suceder es que yo voy a hablar conforme la tormenta me está llevando. Entonces, el conflicto, ¿qué hace? Que yo empiece a hablar palabras hirientes contra la otra persona, contra mi esposa, contra su esposo, alguien que sea mujer, contra sus hijos puede ser, porque estoy permitiendo que la tormenta determine cómo estoy hablando y termino entonces lastimando a mi esposa, lastimando al esposo, lastimando a los hijos, porque mi lengua, en vez de ponerle freno o maniobrar en medio de la tormenta, se dejó arrastrar por ella. ¿Qué sucede entonces? En lugar de poder caminar hacia donde Dios quiere llevar el matrimonio, dejo que la tormenta destruya mi matrimonio porque no controlé la forma en la que hablé en medio de ella. ¿Están aquí conmigo? Que los veo mudos, ¿por qué? ¿Vamos bien? A veces podríamos estar pasando por una crisis financiera y nuestra boca descontrolada a hablar conforme a la tormenta, ¿verdad? Nah, que en este país no se puede, aquí los políticos, y entonces tu forma en la que hablar hace, pues, te arrastra la tormenta y ahí vas a estar atado, pues. O tú puedes empezar a alinear tu boca conforme a la palabra del Señor, que el Señor me dice que si yo busco primeramente el reino de justicia, su justicia, no tengo de qué preocuparme porque Él se va a encargar de todas las cosas. Él es mi proveedor, Él es mi protector. Y entonces la forma en la que hablo en medio de la tormenta es como ese capitán que toma el timón del barco y dice, ok, está fuerte la tormenta, pero vamos a maniobrar para salir en la dirección que sé que debo llegar. Si tú estás hablando correctamente en medio de las tormentas, como dice Santiago, vas a salir victoriosos de ella, no vas a salir destruido. No vas a poder controlar tal vez las circunstancias, pero controla tu lengua y podrás salir en medio de ella bajo la dirección de donde Dios te quiere llevar. No vas a ser arrastrado por el problema, vas a salir a donde Dios te quiere llevar, procesado y refinado, porque pudiste actuar en colaboración con el Espíritu en medio de este tiempo de prueba. ¿Alguien está aquí conmigo? Necesitamos ponerle freno a ese caballo, a ese barco, ¿va? Dile, oh, párate, caballo. Están ahí. La tercera figura que Santiago usa para describir la lengua es que es como una chispa. Y es que la lengua, di conmigo, tiene un poder de destrucción masivo. Él dice en versículo 5, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y la lengua es una llama de fuego, un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, incendia toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Ahí está, se me traba la lengua, perdón. Dice aquí, la lengua es como una pequeña chispita, capaz de incendiar todo un bosque. Yo recuerdo que hubo un tiempo en México que salían muchos unos anuncios que decían, si vas por la carretera, por favor, no tires tu colilla de cigarros, porque por una colilla de cigarro que caía, si caía en el lugar correcto, se podía incendiar todo el bosque. ¿No es así? Una pequeña cosita puede incendiar un bosque entero. Y de la misma forma, una sola palabra, si da en el punto correcto que le duele a alguien, te puede destruir el matrimonio, te puede destruir la iglesia. Es más, una palabra puede destruir una nación. Podrías estar haciendo una entrevista de trabajo y todo va bien, pero dijiste una palabra incorrecta y destruyó todo. Porque las palabras son como esa chispita que, si cae en el lugar incorrecto, crean un incendio de algo. Y yo creo que, por ejemplo, alguien que esté casado aquí sabe que hay pleitos que se hacen grandes por una cosita, por una pequeña palabra. Ay, levanten su mano los casados, digan, sí, es cierto, sí, a mí me pasa. Les pasa a los casados que, mire, una palabra que después uno se pone a reflexionar y uno puede pensar como, psh, una tontera lo que estábamos diciendo, por lo que estábamos peleando. Pero era una chispita que dio en el punto correcto o en el punto incorrecto, si lo queremos decir de esa manera, que causó un incendio en la casa. ¿Están ahí? Solo a mí me pasa, o a algunos de ustedes también les pasa ahí en sus casas. Y mire, aún más, hoy en día realmente hay tanto poder de destrucción en nuestra boca, porque eso es lo que tienes que entender aquí, que tu boca tiene un poder de destrucción masivo. La forma en la que hablas puede destruir tu hogar, puede destruir tu vida. Y en el tiempo que Santiago escribió esto, no existía la tecnología que tenemos hoy, porque hoy también no solamente hablamos a través de las palabras, sino que también mandamos textos, escribimos en redes sociales, y ahí la gente se pone destructiva, ¿verdad? Muchos no dirían en persona las cosas que detrás de una computadora se ponen a escribir. Gente que critica artistas, pues gente que critica pastores, que les ponen ahí testamentos de cómo los va a condenar Dios, que les va a quemar las patas, que les va a arrancar los dientes. O sea, pero miren, con un odio. Es que esa lengüita es destructora, ¿va? Si alguien te cae, hasta te haces una cuenta falsa para ponerle al que te cae mal cosas y empezarle a destruir, sacarle el chisme. O sea, miren, realmente todo eso que escribimos también es parte de esto. Somos destructores con nuestras palabras. Y tienes que entender que aún cuando tú has sido salvado por el Señor, tu boca todavía tiene un poder de destrucción que tienes que cuidar. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos conocen las granadas? ¿Por qué se quedan callados ustedes? No quieren pecar, ¿va? Miren, una granada, me refiero a ese artefacto que le quitan como un clip y avientan eso y es una bomba, ¿va? Ya sabemos todos qué es, ¿va? Porque alguien se está imaginando un jugo de granada o la frutita aquí, eso. Yo contaba en la mañana que un día Cindy me dijo que la semilla y el jugo de la granada te curaban el ojo, el ardor del ojo. Entonces ahí estoy yo, ¿va? A ver, y ahí va Cindy contenta preparando la semillita, el juguito, y me empieza a echar el jugo de la granada en el ojo. Y miren, esa cosa arde como no tienen una idea, que no se vea si me ardía el ojo del jugo de la granada o porque realmente estaba yo irritado. Después sí me compuse, ¿va? Pero qué ardor con esa cosa de la granada. Esa cosa. Es que en México es granada, así se le dice. Granadía, entonces. Bueno, pero regresando a las granadas reales de la guerra, Ya todos tenemos ahí. Si tú supieras que en tu mochila traes 10 granadas, ¿cómo caminarías con la mochila? No creo que anduvieras corriendo y ahí la viento, ¿va? Porque tú, no, pues la viento y cualquier cosita me estalla y destruye todo. ¿Sí me explico? Uno andaría con cuidado porque sabe que trae cargando algo que tiene un poder de destrucción masivo. Entonces, cuando tú eres consciente de lo que dice la palabra, que tu lengua es destructora por naturaleza, deberías andar con cuidado con esa lengua. Como pensando, bueno, las granadas, cualquier cosita puede estallar. Bueno, voy a tener cuidado con mi lengua porque aquí hay un poder de destrucción bien fuerte. Pero lo bueno es que cuando Dios toca tu boca, no solamente hay un poder de destrucción, sino que se empieza a transformar por un poder de vida. Donde tus palabras tienen el poder de dar vida, de levantar a otros, de sanar, de restaurar. Y es por eso que el Señor quiere tocarnos. Vamos ahí. Voy a ir avanzando rápido porque aquí me estoy extendiendo y no quiero hablar de más. Número 7, nuestra lengua es indomable en nuestras propias fuerzas. Santiago dice: el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Di conmigo: nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Lo que está diciendo la palabra: en tus propias fuerzas no puedes dominar tu lengua. Es algo que necesitamos invitar al Señor para que Él nos santifique. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos. Siempre vamos a tener una palabra, una lengua destructora, hiriente, venenosa. Necesitamos invitar al Espíritu Santo para que Él nos ayude a poder ser transformados en la forma en la que hablamos. Y finalmente, de esta parte, la lengua nos lleva a vivir una doble moral. Porque Santiago dijo: tu lengua a veces alaba al Señor y Padre, pero otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Bendición y maldición salen de la misma boca. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua salada? Y lo que nos está diciendo es que a veces podemos venir a una reunión como esta, levantar nuestras manos y decirle: sí, Señor, hay un Rey. Cristo, ven, gobierna mi hogar, gobierna mi casa, Señor. Gobierna sobre mi familia, santo, 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 santo. Y llegar a la casa: a ver, chamacos, hipote, véngase para acá que le voy a dar sus trancazos. Entonces lo que nos está diciendo es: estoy aquí adorando y alabando al Señor, diciéndole: Señor, gobierna mi casa. Pero llego a mi casa y destruyo lo que el Señor quiere hacer. Este viejo gordo que no hace nada aquí en la casa, ¿cómo puedo pedirle: Dios, trae tu gobierno a mi hogar, si mis palabras están destruyendo mi hogar? Y lo dice: por naturaleza, nuestra lengua es de doble moral. Aquí estás santo, santo, Señor, tu gracia y todo. Y llegas a tu casa: ¿viste quién llegó hoy a la iglesia? Levantaba sus manos y eso que no sabes lo que estuvo haciendo anoche. Con mi lengua alabo y luego critico, lastimo, maldigo a aquellos que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y Santiago hizo: esto no puede pasar. Esto no puede estar pasando en nuestras bocas. Necesitamos que el Señor toque nuestro corazón, porque esas palabras revelan lo que todavía está aquí. Porque dice: de una fuente de agua salada no puede salir agua limpia. Entonces, si está saliendo agua sucia de mi boca, es porque la fuente está sucia. Del corazón del hombre salen las guerras, los pleitos. Sale todo eso porque Dios necesita tocar mi corazón. Y Dios quiere tocarte. Dios quiere tocar la forma en la que hablamos. Quiere santificarla. Porque Él quiere que tu boca pase de ser una herramienta de destrucción masiva a una herramienta que trae vida, una herramienta que trae salvación a otros, que trae restauración, que en vez de herir la autoestima de otros, se las levanta, que en vez de ofender a otros, les habla lo que Dios piensa acerca de ellos, y de esa manera imparten la vida del reino de Dios. Pero necesitamos que el Señor toque la manera en la que hablamos. Dice Proverbios 18:21 que probablemente muchos conocen: en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y cuando Dios toca tu lengua, se activa un poder de vida en ella. ¿Cuántos necesitan ese poder? Amén. Entonces, ahora sí, llegamos a la parte que para mí es importante, que es entonces cómo podemos ponerle freno a nuestra lengua. ¿Tienen tiempo todavía? ¿Sí? ¿Seguros? Entonces la pregunta, ¿cómo podemos ponerle freno a nuestra lengua? Entonces anota ahí 45 puntos sobre cómo ponerle freno a tu lengua. ¿Por qué se ríen ustedes? Si es en serio. Número uno. Vamos. Tranquilos, 30 segundos por 45 no es mucho. Número uno, debemos reconocer que tenemos un problema con nuestra lengua. Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Dios no puede trabajar en un área que tú dices, no, yo no tengo problema con eso. Y eso aplica para todo. El apóstol Pablo, hay un pasaje que él dice que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Pero si tú no reconoces que eres débil, Dios no se puede perfeccionar ahí. Si tú dices como, no, Señor, yo no soy mentiroso, entonces Dios dice, bueno, ¿qué hago si Él dice que no me necesita ahí? ¿Verdad? Pero cuando tú dices, Señor, reconozco que soy hiriente, soy ofensivo, soy chismoso, miento, no sé por qué no puedo dejar de hablar en doble sentido. No sé por qué no puedo dejar de ser malsonante y grosero con la forma en la que hablo. Entonces cuando tú te presentas delante del Señor y reconoces que necesitas ser tocado y que tienes un problema en tu lengua, ese es el paso uno en el que le dices, Espíritu Santo, por favor, tócame, necesito que me transformes. Antes de avanzar, yo quiero que tú realmente puedas en este momento reflexionar cuáles son aquellas cosas que el Señor necesita tocar, la manera en la que hablas, y que realmente puedas reconocerlo, arrepentirte y presentárselo al Señor, porque Él quiere tocar esto. Puedes preguntarte, Señor, estoy luchando con la mentira, estoy luchando con el ser ofensivo, alguien se me acerca y tengo que decirle donde les duela para sentirme bien. Reconoce un momento. Yo quiero que levantes tu mano cuando ya has reconocido una cosa, por lo menos, con la que Dios necesita trabajar en tu boca. Porque ese es el primer paso. Quiero ver las manos levantadas. Alguien más que reconozca algo en lo que el Señor tiene que trabajar en su boca. Ese es el primer paso para que Él empiece a trabajar. Lo segundo que te quiero compartir es: sé lento para hablar. Y conmigo, lento para hablar. El mismo Santiago, dos capítulos atrás, escribe en Santiago 1:19: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para enojarse. Pero a veces somos lo contrario, ¿verdad? Somos rápidos para hablar, lentos para escuchar. No escuchamos, pero ¿cómo hablamos? ¿Alguien está aquí? Miren, una persona que está creciendo espiritualmente habla. Mira, es que esta forma de decirlo es complicado, porque si digo habla poco, todos se van a quedar viendo los que hablan bastante. Va a decir, uy, inmaduro espiritualmente, va. No, pero no es lo que quiero decir. O sea, porque yo sé que hay gente que es bien platicona, le gusta platicar, y también hay gente que es bien callada por naturaleza, pero que cuando habla suelta veneno, ¿verdad? O sea, no me refiero que es tanto la cantidad de palabras que dices, sino que el ser lento para hablar es que piensas antes de hablar. Mire, esto pasa bastante en el matrimonio. Normalmente llega uno de los dos, el esposo, la esposa, y empieza a decir, va, otra vez dejaste tus calzones ahí regados, va. Y entonces uno que si es rápido para hablar dice, es que tú no me entiendes, que no sé qué, que ahí es donde yo los dejo porque esa es mi orden y no sé qué. Y ¿alguien le ha pasado? ¿Quién ha dejado los calzones donde no? Levanten su mano ahí. Gracias, Mario, por tu sinceridad. Mira, lento para hablar es, la gente te va a ofender todo el tiempo. Pero quédate callado, ¿verdad? Si tu esposo, tu esposa llegan y te empiezan a tirar un dardo, entiende, es una trampa, no respondas. Y yo sé que a veces uno puede decir, ah, y no me dices nada. Es una trampa, tampoco respondas ahí. Porque es mejor que haya un problema por no haber dicho nada, a que en haber dicho algo se te salga algo que lastime y que haga más largo el problema. ¿Estamos ahí? Uno se puede enojar porque tal vez no se dijo nada en ese momento, pero a veces al hablar se te sale algo que no debiste decir. Y sanar eso después cuesta más. Es lento para hablar, ¿verdad? Es algo con lo que todos luchamos. No digo que yo nunca me pongo bravo y eso también, pero hay que tratar de ser lentos para hablar. El rey David decía, y en el Salmo 39 él dice, escribe: me dije, tendré cuidado con lo que hago y no pecaré en lo que digo. Refrenaré la lengua cuando los que viven sin Dios anden cerca. Él dice, voy a ponerle freno, voy a tener cuidado. Sobre todo dice, si hay gente que no conoce el Señor que está cerca. Porque a veces se pueden empezar a dar conversaciones en ese lugar, donde si tú te vuelves parte de la conversación, no es nada edificante. Entonces él dice, refreno mi lengua, me quedo callado. Mira, van a haber momentos en los que está en una conversación que sabes que no debes hablar, que tu opinión no va a aportar nada positivo, que lo único que vas a hacer al abrir tu boca es unirte al pecado. Pueden estar destruyendo la vida de alguien. ¿Para qué le sumas tú a lo que están hablando en contra de esa persona? ¿Estamos ahí? Quédate callado, sé lento para hablar. Pero me gusta cómo David sigue diciendo, Salmo 39:2, dice, pero mientras estaba allí en silencio, sin siquiera hablar de cosas buenas, o sea, no decía ni bueno ni malo, había un torbellino en mi interior que se hizo cada vez peor. Es como que, no sé si a alguien le ha pasado, que uno está sentado y está tratando de ser callado, pero como que siente, tengo ganas de decirle sus cosas a esta gente que anda. ¿Alguien ha sentido ese torbellino que dice David? Yo lo he sentido un montón de veces, que dice, como tengo ganas de decir. Y uno dice, va, uno dice que tengo ganas de decirle sus verdades a la gente. Y ¿sabes que una cosa que yo descubrí y que el Señor me habló y me corrigió en eso? Es que a mí me ofendía cuando yo escuchaba que la gente empezara a criticar a Dios. Y también me ofendía cuando veía que estaban dando interpretaciones sin sentido de la palabra, cosa que decían tonteras, de verdad, a veces sentía yo. Y no, a veces no nada más del entendimiento, sino de la aplicación. Como que a veces las personas justificaban las cosas incorrectas que hacían con versículos, y eso a mí me daba cólera. E incluso yo a veces ni siquiera era directamente invitado a la conversación, o no me estaban pidiendo mi opinión, pero como yo tenía el torbellino, es como que decía, tengo que corregirlos, tengo que decirles sus verdades. Y llegaba como a decirles, no, están en lo incorrecto, la palabra dice no sé qué, de qué tanto va. Y tal vez yo sentía que estaba haciendo la voluntad del Señor con eso, pero Dios me enseñó que no, que en realidad todo eso era orgullo. Porque nadie me pidió mi opinión, nadie me pidió que fuera a corregirlo, pero yo tenía esa necesidad de hablar, como para, porque todos a veces necesitamos sentir que tenemos la razón. y hablamos para sentir que tenemos la razón. Y no, lentos para hablar. Están ahí. Y número 3. Bueno, el 2 dijimos ser lento para hablar, pero el número 3 es huye de las conversaciones vanas. O sea, hay momentos, ok, que está una conversación y te puedes quedar callado, pero hay veces que es mejor irse de la conversación. Están chismeando y tú puedes decir, no, pero yo no dije ni una palabra. Ah, pero con el oído ahí estaba atento, ¿verdad? No, pero, o sea, ok, qué bueno que no te quedas en silencio, pero hay momentos en los que lo mejor es, o la respuesta correcta es irte de la conversación. Así ni hablas, ni pecas con la boca, ni pecas con la oreja. ¿Estamos ahí? En el Salmo 1, David escribe también, ¿verdad? Y dice en este Salmo, ya se los voy a leer. Qué alegría los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Pero otra traducción también dice, ni se sientan en silla de escarnecedores. Es decir, no están sentados en donde hay burla, donde hay crítica, donde hay murmuración. Saben que no deben sentarse en ese lugar, sino que tienen que salir de esa conversación vana. Hay que salirse muchas veces. Número 4, ya voy cerrando. Llena tu corazón de la palabra de Dios. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Todo lo que dijimos anteriormente tiene que ver con refrenar. Pero si queremos también no solo refrenar, sino que lo que salga sea de Dios, necesitamos llenar nuestro corazón constantemente de la palabra, para que eso sea lo que salga de ella. Mientras más llena está mi mente y mi corazón de la palabra de Dios, naturalmente lo que va a salir de mi boca es la palabra del Señor. No la crítica, no la voluntad, no el temor ni siquiera. Va a ser la palabra del Señor. Y número 5, que para mí es lo más importante, debemos mirar el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en este lugar? Aprendamos de nuestro maestro. Mateo 26:59 dice: estaba Jesús a punto de ser crucificado, y dice este pasaje: adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Y finalmente se presentaron dos hombres y declararon: este hombre dijo, o sea, ellos llegaron con mentiras delante de Jesús. Este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ellos que estaban inventando mentiras, en otras palabras estaban diciendo, este es un hereje, este es un rebelde, para que los crucificaran. Entonces el sumo sacerdote dice, se puso de pie y le dijo a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero mira lo que dice el versículo 63. Dice, pero Jesús, ¿qué dice ahí? Guardó silencio. O sea, quiero que veamos lo que está pasando en ese punto. Jesús lo traen aquí para crucificarlo y le ponen personas enfrente que empiezan a decir ofensas, y no solamente ofensas, mentiras sobre él. Porque a veces nos ofenden con cosas que sí son reales, o sea, que realmente son cosas que hicimos, pero a Jesús le estaban ofendiendo con mentiras. Y él tenía probablemente todo el derecho de responder, de demostrar que era mentira lo que estaban diciendo, lo que probablemente todos nosotros haríamos. Pero él se quedó callado. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué Jesús se queda callado? Y es que creo que sucede algo en nuestro interior, que nosotros hablamos porque sentimos que esa es la forma de defendernos. A veces decimos, es que conmigo no se meten. Si se meten conmigo, yo les voy a decir sus cosas. Sentimos que así es nuestra forma de defendernos. Pero pasaba algo con Jesús. Él tenía tanta certeza que Él tenía un Padre en los cielos que se encargaba de defenderlo, que le decía: mía es la venganza, no tienes que tomar venganza por tu cuenta. Es más, algo pasa también. A veces hablamos porque están hiriendo nuestra autoestima y necesitamos como responder para que nuestra estima se base en esas palabras. Pero mira, Jesús tenía como una identidad tan plena de quién era Él, que no le importaba que anduvieran diciendo mentiras de Él, que anduvieran diciendo cualquier cosa de Él, porque Él sabía quién era. No tenía que salir a responder: no es cierto, yo no hice esto, yo no hice lo otro. No, no, en silencio estaba, porque Él sabía quién era en el Señor. Y a veces hablamos de más porque nuestra identidad en Dios no está firme. Jesús sabía que Él tenía un Padre defensor, un Padre que lo cuidaba, un Padre que sabía quién era Él. Así que cuando era ofendido, no necesitaba hablar. Y años después, miles de años después, nosotros estamos dando testimonio de lo que Cristo hizo y no de las mentiras que hablaron acerca de Él. Porque el Padre lo levantó, el Padre lo defendió, y al final se demostró lo que verdaderamente estaba en el corazón de Cristo. Y yo quiero decirte eso: si estás sintiendo que la gente te ofende, que la gente está dando mentiras sobre ti, no tienes tú que defenderte con tus palabras y seguir hiriendo. Confía en que tu Padre es el que te conoce y es el que está encargando de todo. Guardemos silencio, no pequemos con la boca, confiemos en la gracia y la bondad del Señor. Cristo fue crucificado por nosotros y guardó silencio, recordándonos que ese mismo Padre que lo cuidaba a Él, a través de la sangre de Cristo, nos da el acceso para ser hijos. Y hoy también podemos tener un Padre que cuida de nosotros, que nos defiende, que nos da identidad, que sabe quiénes somos. No tenemos que andarnos defendiendo por nuestra propia cuenta. Hay un Padre que ya sabe quién eres tú. Amén.